llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de...
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Luis Miguel Cortés, abogado, apasionado por el reggae, ¿cierto? Ahorita me lo va a confirmar usted, Luis Miguel, o como yo le digo, Luchito. Lucho, ¿cómo está el día de hoy?
Hola Juliana, ¿qué tal todo? Me alegra saludarla el día de hoy. Y sí, claro que sí, me encanta el reggae y me gusta mucho también poder estar otra vez acá. Y un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando.
Bueno, aquí una infidencia, y es que Luis Miguel siempre, o casi siempre, es el que nos ayuda con nuestra banda sonora y con toda la música. Él es el elegido para escoger las canciones la mayoría de las veces. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Juliana Puentes Villota, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pola Constitucional. Entonces, estamos próximos a las elecciones. Este año 2022 va a estar lleno de, digamos que, muchas decisiones difíciles, diría yo. Y por eso hoy queremos hablarles sobre el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque van a ser las elecciones más próximas. Vamos a abordar, digamos que, el pasado de esos candidatos y familias que siempre han estado ahí presentes, pero que muchas veces no han hecho lo mejor por Colombia, por decirlo así. Y bueno, sí, sacar los trapitos al sol, básicamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el calendario electoral. Entonces, lo primero era que teníamos la fecha límite para escribir nuestras cédulas el 13 de enero del 2022, que ya pasó. Entonces, si usted no lo hizo o quiere, por ejemplo, verificar su mesa de votación, lo puede hacer en la página de la Registraduría Nacional, en la pestaña que dice consultar lugar de votación. No es nada difícil, entonces lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, si usted se encuentra en el exterior y nos está escuchando, le tengo una buena noticia, y es que las elecciones van a durar aproximadamente una semana y van a iniciar el 7 de marzo. ¿Sí? Entonces no va a tener ninguna excusa para no votar. Así usted ya no viva en Colombia, así de pronto usted ya no tenga, digamos, algún tipo de arraigo o lo que sea, hágalo. Hágalo por el bien de su país, de quien lo vio nacer o la vio nacer. Y por último, ya la votación para quienes sí nos encontramos en el territorio nacional, para Senado y Cámara, va a ser el 13 de marzo del 2022. El horario de votación va a ser de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, entonces madruguemos, que no lleguemos por allá a las 4 y media porque ya no vamos a poder votar. Posteriormente vamos a tener los resultados el 15 de marzo. Entonces, ya teniendo claro el calendario electoral, sí vamos a empezar con el tema como tal, que es las familias más poderosas que han estado en el Congreso y que no siempre han estado, digamos que, ellas mismas o alguno de sus miembros como tal, siendo senador o senadora o representantes a la Cámara, sino que muchas veces son quienes ponen el capital económico. Entonces, adelante, Luis Miguel.
Bueno, sí, claro, gracias, Juliana. Pues básicamente nuestra intención es como retomar un poco más o menos y profundizar en lo posible en este video que sacó hace poco el La Pulla, que es este canal de opinión del Espectador, en donde pues resumen bastante bien cuáles son los principales clanes políticos, ¿no? Que como pues venías hablando en estas próximas elecciones, lo más probable es que, y como sí, como ya vemos, además de que son intocables y ya han venido ocupando el Congreso, pues esperan a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos por el Tolima, y digamos, este casito es como de los complejos, y de pronto le voy a quitar aquí un poquito de tiempo, Juliana, pero entonces voy a tratar de hacerlo aquí un poquito rápido. El clan de los Barreto es básicamente el del Tolima, ¿no? Entonces, este clan comienza su historia con el señor Óscar Barreto Quiroga, que primero fue concejal y luego fue gobernador entre 2008 y 2011. Cargo este último que, según la imputación que ya le fue realizada por la Fiscalía ante la Corte Suprema, aprovechó para firmar aproximadamente 119 convenios por un valor aproximado de 4.700 millones de pesos. Entonces, aquí explicarles un poquito más o menos la forma en la que funciona esto, aunque la mayoría de la gente pues ya lo conoce, siempre es importante saberlo, ¿no? Entre estos 119 convenios hay específicamente 12 contratos que fueron delegados en secretarios de su despacho y en los que se ven irregularidades que se cometen con el fin de pagar cuotas políticas y financiación electoral. Según lo habría informado precisamente El Espectador en su momento, el exgobernador sería responsable de no hacer seguimiento a contratos relacionados con educación y vivienda de interés social en la región. Estos contratos que habían sido ejecutados o que fueron ejecutados por el mismo contratista y presentaban diferentes retrasos en varias oportunidades. En uno de los contratos relacionados con la construcción de viviendas de interés social, la gobernación aportó 595 millones y la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural, Prohaciendo, que es el contratista, casi 73 millones. Algo similar habría ocurrido en los otros 11 contratos y en total la gobernación aportó aproximadamente 4.400 millones. Todo esto, según la Fiscalía, sin que existiera por lo menos algún indicio o un algo de que eran idóneos realmente para ejecutar esas contrataciones. Al final, el aliado político que se benefició con estos contratos fue el señor Diego Fernando Rodríguez, que según la Fiscalía le habría precisamente aportado 24 millones a la campaña de Óscar Barreto para su periodo como gobernador. Y precisamente el contratista único al que le habrían adjudicado los diferentes contratos, lo que había hecho era subcontratar a su vez una empresa precisamente que era este señor, y al que finalmente pues terminó recibiendo más o menos 429 millones por la ejecución de ese contrato. Más o menos por este tipo de cosas, este señor tiene otras investigaciones en la Procuraduría, más o menos unas 10, pero lo que es increíble es que incluso con todo esto, pues sigue siendo, por ejemplo, actualmente uno de los candidatos al Senado, ¿no? Por el Partido Conservador. Entonces esto es complejo.
Qué es caro, y en serio.
Sí. No sé si tenga algo que decir y que nos pueda aportar ahí, Juliana, porque es bien difícil todo eso, ¿no?
Pues, Luis Miguel, decirle que realmente esa historia que usted acaba de mencionar para la familia Barreto es la que se repite con las otras cuatro familias de las cuales vamos a hablar hoy. Entonces, es como que en Colombia nosotros vemos el pasado, pero igual seguimos repitiendo lo que hacemos.
Sí. Y sí, por eso de pronto como que ahondar un poquito como en esta, porque claro, exactamente eso es lo mismo que ocurre con los otros clanes políticos. Entonces, bueno, eso es paradójico. Asimismo, otros clanes otros integrantes, perdón, de este clan son Santiago Barreto, que es el sobrino del señor Óscar del que hablamos, que actualmente es secretario general de la gobernación. Está también Miguel Barreto, que es primo del señor Óscar, que él llegó a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en el año 2014 y luego estuvo en el Senado en el año 2018. Y además fue uno de los senadores que en la legislatura previa pues reportó más salidas a eventos por fuera del Congreso, para un total asombroso solamente de 4 asistencias al Capitolio. Bueno, en fin, otro de los integrantes es Nicolás Barreto, que es otro sobrino de Óscar y es hermano de Santiago, y es actualmente un accionista de una empresa, digamos, que ellos tienen familiar. Otra persona también muy influyente es José Barreto, que es el hermano de Miguel y es primo del señor Óscar del que habíamos comentado, y que se lanzó en las pasadas elecciones a la alcaldía de Ibagué frente a lo que terminó retirándose y terminó apoyando al actual alcalde, que antes era contradictor, Andrés Fabián Hurtado. Pero además eso era una movida política porque terminó beneficiando al clan en general, ¿no? Este último, el, el, el alcalde que terminó ganando terminó nombrando a la esposa del señor José Barreto, la señora Paula Andrea Álvarez, como gerente de un instituto de financiamiento, promoción y desarrollo, Ibagué, que es un instituto que se encarga de vigilar y prácticamente la asignación de recursos públicos y su ejecución. Y después de que nombró a esa señora, nombró a otra señora, que es la señora Paola Arbeláez Arenas, que previamente había sido directora de contratación del departamento y que además pues es la esposa de Nicolás. Entonces todo es dentro de la misma familia, ¿no? Como si esto fuera poco, además pues la hermana de la señora Paola Andrea, o sea, como la cuñada pues del señor José, también fue nombrada como procuradora provincial de Ibagué, ¿sí? Y ya para finalizar, también se conoció en su momento el nombramiento de la señora Juliana Macías Barreto, que es una sobrina del señor Oscar y como secretaria de la empresa del acueducto de Alcantarillado de Ibagué. Entonces esto, bueno, en fin, eso por todo lado, eso es, tú me das, yo me financias y yo te doy aquí el contratico, te doy aquí el puesto, y es así como funciona toda esta cosa, toda esta pantomima electoral. Pero ¿y qué otra cosa nos puede así comentar más o menos,
pues,
Juliana?
Bueno, nuestra segunda familia, antes de hacer un comentario, y es que qué bueno, o sea, qué buenas más bien, qué buenas que estas personas nunca tengan que verse como en esa necesidad de buscar trabajo, de que están desempleadas, no, eso no va a pasar. A pesar de que en Colombia las tasas de desempleo sí son bien altas, estas familias nunca van a tener que enfrentarse a eso porque siempre van a tener ahí su puestico guardado, muy bien guardado. Entonces, bueno, nuestra segunda familia es la familia Merej en Risaralda. Ellos son, pues son, digamos que con raíces libanas, tienen raíces libanesas, pero pues están aquí radicados en Colombia. El primero de ellos es Aviv Merej Marún. Él es un empresario que pues precisamente fue senador de Colombia durante el periodo del 2002 al 2006. Y después también pues volvió a lanzarse y quedó electo para el periodo de 2006 a 2010. Sin embargo, ahí tenemos que hacer una salvedad, y es que no pudo terminar con su periodo porque en el 2009 fue destituido de su curul. ¿Y por qué? Se harán ustedes la pregunta, y es pues precisamente porque tenía nexos con parapolítica. Entonces abandonó el país porque la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en su contra. Sin embargo, esta orden fue desistida en el 2013 y actualmente pues su caso fue remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, y estamos esperando a ver qué sucederá con el proceso. Entonces, que de pronto va a demorarse un poco más porque pues imagínense, desde el 2009 y ya estamos en el 2021, pareciera que muchas veces se salirán con la suya. Ahora, a pesar de lo anterior, entonces, claro, en el 2009 fue destituido. Y en el 2010, cuando ya se acabó los periodos para Congreso y Cámara, su hermano, Juan Sami Merej Marú, se lanzó también para el Congreso de la República. Entonces se lanzó en esa ocasión por el Partido Liberal, y su periodo fue del 2010 al 2014. Posteriormente, en el 2014, fue reelegido para el 2018. Es importante resaltar que él no tiene investigaciones en Colombia, pero sí ha estado, digamos, involucrado con algunos tipos de inconvenientes, digamos que polarizantes, como los Panama Papers, y también con fraude electoral, porque se denunció que hizo parte de una, digamos que cuando se lanzó en este segundo periodo para el Congreso de la República, hizo parte de una, ¿cómo decirlo?, como de un grupo de personas que estaba constriñendo a funcionarios y contratistas de la alcaldía de Pereira para orientar su voto, ¿sí?, en las elecciones de ese año. Otros datos de Juan Sami Merej es que pues tiene varias propiedades en el Valle del Cauca, en Pereira, también es fundador de varios canales de comunicaciones. Algunas de esas empresas son como Telecomunicaciones Latinas SAS, Coinversiones SAS, con Centenario Limitada Inveragro SAS, y es accionista de otras empresas. Y esto que genera, pues que precisamente, como les mencionamos al inicio, tenga un capital, no solamente él, sino que también su hermano, un capital económico bastante poderoso. Y para nadie es un secreto que pues son realmente quienes ponen a los elegidos, alcaldes, concejales, mejor dicho, a todo el aparato político en Pereira. ¿Por qué? Pues porque son quienes financian las campañas políticas. Esta es nuestra segunda familia, ahora vamos con la tercera.
Sí, Juliana. Sí, es curioso que siempre eso está relacionado como con el poder económico, ¿no? Pero sí. La siguiente sería entonces, pues, los del clan de los Aguilar en el departamento de Santander. Esto comienza con el Partido de Convergencia Ciudadana, que fue un partido político fundado por Hugo Aguilar, por Luis Alberto Gil y Didier Tavera. A ver, para recordar un poco, porque esto es de cuando el paramilitarismo llegó a esa zona, el primero de estos fue condenado por aliarse precisamente con paramilitares para llegar a la gobernación en el 2003 y se hizo célebre por pasearse en un Porsche luego de asegurar que no tenía dinero para reparar a las víctimas. El segundo resultó condenado por también aliarse con paramilitares del Bloque Central Bolívar, que era comandado por Mancuso. Y el último, aunque no ha sido condenado ni nada, sí está siendo investigado por la Procuraduría por un contrato de 24 mil millones, que terminó costando más de lo que inicialmente estaba previsto, pues. Ese partido político cambió varias veces de nombre y terminó llamándose Opción Ciudadana. Y cuando Hugo Aguilar, ya que fue el primero de ellos, fue condenado por las alianzas con el paramilitarismo y lo habilitaron, pues sus hijos entraron ahí al ruedo electoral, ¿no? Al ruedo político. El hijo mayor de él es Mauricio Aguilar y fue dos veces senador y actualmente es gobernador del departamento. Como senador, tuvo un total de 15 inasistencias para un 11% de faltas del total del tiempo que debió haber trabajado en el Congreso, ganando aproximadamente 16 millones sin haberlos merecido trabajando. Sacamos estos datos como de una página que se llama Trabaja en Vagos. Más adelante Julio nos hablará un poco sobre esto y otras herramientas ahí como chéveres. El hijo menor de este clan es el señor Richard Aguilar, que últimamente es el que está más en boga, quien fue primero gobernador y posteriormente pues fue senador, como al revés que lo hizo a su hermano. Y cargo este último de senador frente al que tuvo que renunciar tratando más o menos de huir a la competencia de la Corte Suprema, porque precisamente está siendo investigado por las irregularidades que cometió en la contratación pública de la gobernación durante el periodo en el que pues fue gobernador en esa entidad y trabajó allá. Entonces, en su trabajo como senador en la segunda legislatura del 2020, tuvo un total de 36 salidas a eventos por fuera del Congreso, para un increíble total de dos asistencias al Capitolio. Según la investigación que realizan este grupo de trabajo en vagos que les comento, sus salidas preferidas eran en compañía pues de la comitiva del presidente para inaugurar obras o a recorridos en diferentes municipios, para visitar al embajador de Chile en Colombia, por ejemplo, para realizar una gira en el municipio de Boyacá, aparte pues de sus viajes por Santander, y para asistir pues a reuniones familiares, ¿no? Como les cuento, en días pasados y en el marco del proceso precisamente que la Corte Suprema les lleva en contra por corrupción y a varios funcionarios y contratistas, el ex asesor de la gobernación de Santander, Julián Jaramillo, que era uno de los principales alfiles de Richard, y el contratista Octavio Reyes fueron imputados y privados preventivamente de la libertad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado por apropiación en relación a un proceso de contratación por aproximadamente 22 mil millones de pesos que tenía como fin reforzar el estadio Alfonso López. Según la Fiscalía, del total del contrato se dice que el 10%, es decir, 2.200 millones aproximadamente, iban a ser destinados para el entonces gobernador Richard Aguilar, el 3%, o sea, 660 millones para la Secretaría de Infraestructura Claudia Janet Toledo y otro 3% para Julián Jaramillo como director de proyectos de infraestructura. Entonces, y eso, esto, este ya es como unos 2 o 3 días, más o menos creo que es. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Ojalá realmente le caiga el peso de la ley a toda esta gente y pues por lo menos de algo serviría, ¿no?
Esperemos que sí, y especialmente porque este año y el año pasado, recuerdo que el nombre de Richard Aguilar sí sonó muchísimo en las noticias, ¿no? Entonces de pronto es como un poco más familiar que otras familias que hemos mencionado hasta el momento. Nuestra cuarta familia son los Torres en la región pacífica, específicamente en el departamento del Chocó. Entonces vamos a iniciar con Edgar Eulises Torres Murillo, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Inició con su trayectoria política siendo concejal de Estima, luego fue diputado y por último fue representante de la Cámara por 4 periodos por el partido Cambio Radical. Entonces fue de 1998 a 2002, de 2002 a 2006, de 2006 a 2010 y de 2010 a 2014. Pero ¿qué pasó? La Procuraduría General confirmó que fue destituido e inhabilitado por 20 años debido a que, pues, digamos que tuvo nexos con paramilitares y también con algunos grupos armados como el ELN. ¿Por qué? ¿Qué hicieron realmente específicamente? ¿Cuáles fueron estas reuniones o cuáles fueron los fines de las reuniones? Y es que no solamente estaba, digamos que, auspiciado y promovía como que este tipo de grupos se desarrollaran en la región, sino que también recibía beneficios económicos y electorales, que pues obviamente pues son muy importantes para poder llegar a desempeñar un cargo como estos. Es importante tener en cuenta que, digamos que si bien él ya pues no está ejerciendo ningún tipo de cargo político, su hijo, Eduard Exomo, porque tiene un nombre bastante extraño, Torres Mosquera, también ha sido candidato a la Cámara de Representantes. Él lo ha intentado ya en dos ocasiones, pero tampoco ha logrado llegar. Sin embargo, Ulises, y pues digamos que está muy, muy relacionado con otra persona que fue quien lo reemplazó cuando él estaba, cuando fue destituido de su cargo. ¿Quién es? Su cuñado, Julio Ibargüen Mosquera. Entonces, él fue gobernador de Chocó en el 2004 a 2007 y pues como les contaba, después de que fue declarado declarada la inhabilidad, lo reemplazó en el Congreso de la República. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Bueno, que pues para ese momento cuando lo reemplazó, Julio Ibargüen ya tenía también investigaciones. ¿Por qué? Por, digamos, sucesos que había desarrollado cuando estaba en la gobernación. También relacionados con paramilitarismo y grupos guerrilleros. En este momento tiene un proceso por delitos para concierto para delinquir, hechos relacionados también con el acuerdo de Singapur, que les cuento, básicamente fue un acuerdo que desarrollaron con los paramilitares buscando el apoyo político para expandir, digamos, ese poder en el Chocó, ese poder político en el departamento del Chocó. Y pues obviamente relacionado también con apoyo económico. Pero bueno, eso fue básicamente lo que hicieron los Torres, lo mismo que, como les mencionábamos con la familia Merej, pues es un grupo o es pues una familia que tiene algún tipo de poder político y esto es precisamente lo que lleva a que puedan poner a los candidatos en los puestos que van a desempeñar. Entonces tenemos que tener cuidado porque de pronto no son ellos quienes están desempeñando tal cual los cargos, pero sí están detrás de la candidatura de algunos de los que van a desempeñarlos. Vamos ahora sí con nuestra quinta y última familia que realmente yo creo que es una de las más sonadas en el momento y una de mis favoritas, tengo que decirlo, porque me sorprende mucho todo, o sea, el capital político que tienen, económico, es una familia muy, muy poderosa aquí en Colombia. Entonces, adelante, Luis Miguel.
Sí, sí, claro, Juliana, ¿no? Y es que este clan, esto representa, digamos, todo lo que está mal en nuestra sociedad, así de sencillo, en un nivel particular, privado, económicamente y ya política y públicamente hablando, sí, definitivamente estaría de acuerdo. Y es el clan de los Char, es uno de los más conocidos, precisamente por ser de los más importantes de la costa atlántica colombiana, ¿no? El patriarca de este clan es Fauad Ricardo Char Abdala, quien con los hijos Alejandro, Arturo y Antonio, pues ha logrado precisamente casi tener un espectro, digamos, muy, muy completo del poder. Económicamente hablando, son dueños de la cadena de supermercados Olímpica, del barco Fetzer Finanza y del equipo de fútbol Junior de Barranquilla. Mediáticamente hablando, son dueños de una de las cadenas radiales más importantes del país, que es la emisora Olímpica Estéreo. Y pues políticamente hablando, hay que tener presente que más o menos en el 2020 tenían aproximadamente, sí, 11 congresistas, 8 alcaldías y 20 concejales. Entonces el poder que esta gente tiene en nivel político, mediático, económico es absurdo, ¿no? Y es que precisamente son popularmente conocidos por representar esa clásica maquinaria de compra y venta de votos, ¿no? Mediante la entrega de materiales de construcción, pagando en efectivo, comprando funcionarios públicos, en fin. Y es que en este punto hay que recordar, por ejemplo, lo del escándalo de Aida, ¿cómo es que se dice? Sí, Aida Merlano, a quien condenaron e inhabilitaron por precisamente tener una empresa de compra y venta de votos. Algo que ella afirmó que no solamente era consentido, sino dirigido y orquestado precisamente por Arturo Char y por miembros del clan Herlane y del clan Name, que son los otros dos clanes de la costa atlántica así más importantes. Y bueno, y es que hace algunos días, sí, como decía Juliana, volvió a salir la ex senadora a dar nuevas pruebas sobre su relación personal con Alex, ¿no? No con Arturo, sino con Alex Char. Y pues bueno, estos son hechos por los que la Corte precisamente investiga a estas personas. Y quien independientemente, Arturo, por ejemplo, quien independientemente de todo esto, pues actualmente está en campaña para su reelección en el Senado, su cuarta reelección en el Senado, siendo uno de los congresistas con más inasistencias en el Congreso. Entre el 2014 y el 2018, siendo senador, estuve incapacitado 149 días, es decir, 3 días por mes durante los 4 años que fueron pagados individualmente, y pues él no iba. Y bueno, y es que precisamente hablando de todos estos clanes, pues Juliana, no sé qué quiere hablarnos de pronto de este tipo de candidatos con los que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y no precisamente por su ideología o sus orientaciones políticas, ¿no?
Sí, Luis Miguel, pero antes quería decirle que pues ese dinero que recibió de sueldo, por decirlo así, igual fue pagado por nosotros, ¿no? Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta para próximas elecciones, porque para nadie es un secreto quién es esta familia especialmente, qué han hecho, porque muchas personas también lo han denunciado, incluso Aída tuvo una entrevista larguísima con Vicky Dávila y ha dado muchas, digamos que declaraciones en donde, digamos que por decirlo así, encochina a todo el mundo. Y está bien hacerlo porque es necesario que también nosotros los ciudadanos conozcamos quiénes están detrás de esos puestos tan importantes. Entonces, sí, vamos a darles un top 5. Digamos que este trabajo no lo hicimos nosotros, no nos podemos llevar el, digamos que esa recompensa, pero sí lo hizo Estudien Vagos, que es básicamente un colectivo que es dirigido por Katy Jubiano. Ella buscó establecer, digamos que una dinámica de trabajo en donde trataba de identificar la inasistencia de las plenarias de los senadores del Congreso de la República en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque la sentencia C-242 de 2020, que pues fue la que surgió a raíz del marco del COVID-19, establecía que los senadores tenían que tratar de tener por última, digamos que, opción asistir de forma virtual y buscar por todos los medios asistir de forma presencial. Sin embargo, digamos que no lo hicieron así. Entonces, en ese top 5 tenemos a Fernando Nicolás Araújo Rumié, quien asistió solamente una vez de forma presencial al Capitolio. Paola Andrea Holguín, quien asistió 2 veces de forma presencial. Mario Alberto Castaño Pérez, quien asistió también 2 veces. Richard Alfonso Aguilar Villa, que como lo mencionó Luis Miguel, 2 veces asistió de forma presencial. Y Ana María Castañeda Gómez, quien asistió 4 veces de forma presencial. Estas personas son de. Pues, o sea, no es por dar una puya ni por decir cosas que no son, o sea, es información que nosotros también investigamos, pero pues son del Centro Democrático. Y la mayoría de los senadores que faltaron al Capitolio fueron personas que pertenecían tanto al Partido del Centro Democrático como Cambio Radical, Partido de la U, Conservador, Liberal y Colombia Justa, Libre. Entonces yo creo que esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces nosotros mismos como que nos da rabia, impotencia, que les estemos pagando a ellos para que legislen, porque al fin y al cabo nosotros mismos ponemos a estas personas ahí en esos puestos y no vayan a trabajar. Y si lo hagan, digamos que lo hagan, por decirlo así, cumpliendo también con compromisos políticos, que está mal. Entonces, bueno, esos son, digamos que ese top 5. Ahora, unos consejos muy breves, Luis Miguel, para las próximas elecciones.
Sí, claro, otro top 5 así muy, muy resumido. A ver, como para que tengan en cuenta y puedan ejercer su derecho al voto de forma más consciente. Lo primero, pues lógicamente, es conocer quiénes son los candidatos. Lo primero es identificarlos, saber quiénes son, cuáles son los nombres, los partidos, las inclinaciones, en fin. Después de eso, de una forma más específica, saber quién es cada uno de esos candidatos, cuál ha sido su trayectoria, su experiencia, los logros profesionales, cómo ha sido su comportamiento en el pasado, sus antecedentes, por ejemplo, si los tiene judiciales, cuál es su ideología política y cuáles son las opiniones, obviamente, respecto a los temas, pues, que son de su interés como votante. Con esa información, pues lo recomendado es reducir el número de opciones que de pronto uno tenga. En este punto, ya con una reducida número de opciones, pues comparar las propuestas concretas, ¿no? Entonces, específicamente comparar los programas políticos y las propuestas que tiene cada candidato. Es adecuado evaluar no solamente la conveniencia de las propuestas, sino la posibilidad de que realmente puedan ser ejecutados y las implicaciones que pueden llevar. Buscar, la tercera sería buscar información por todos los medios, y es por absolutamente todos los medios, no solamente quedarse con un canal, con un medio de información, sobre todo pues teniendo en cuenta nuestro nivel de desinformación y de cuestiones mediáticas que lo que hacen es ser amarillistas y sensacionalistas. Cuarto, pues identificar si alguno miente o es demagógico, y si por ejemplo uno tiene dudas, pues entonces averiguar precisamente sobre la trayectoria, contrastar las opiniones que dan las personas que hablan sobre el candidato, corroborar precisamente la veracidad de las afirmaciones y de las declaraciones que da, no solamente en la campaña, sino que ha dado anteriormente en su trayectoria, y bueno, en fin. Y ya finalmente, pues mantenerse firme, ¿no? Ya cuando se acerca el día de la votación, mantenerse bastante, digamos, convencido de esa decisión que se ha tomado, y para eso pues será muy importante precisamente tener los puntos anteriores en cuenta, ¿no? Que realmente la decisión sea una decisión informada, fundamentada y coherente con los pensamientos y los planteamientos políticos que uno como votante tiene, y entonces en esa medida pues uno no va a poder permitir que a última hora puedan estar, digamos, cambiándole la decisión, o por un impulso de pronto, por la manipulación mediática, pues precisamente terminar cambiando, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que esto es una democracia y que pues hay que respetar la diversidad y la diferencia.
De acuerdo, pues Luis Miguel. Sería todo. De acuerdo con usted. Entonces ya estamos cerrando el programa. Últimas recomendaciones: pueden visitar páginas como Cuestión Pública, Congreso Visible, La Cola de Rata, Estudien Vagos, que son páginas muy buenas para que sepamos por quién vamos a votar. Le damos las gracias a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Pronto estarán escuchando más de Ajere, El Derecho en Movimiento, y nos vemos en próximos episodios.
Solo corporaciones, quien tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pus de hilando fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la mano.
Se terminó la pola, y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.